was the night that she broke down and held my hand. A teenage rush, she said.
Ha comenzado la segunda parte del Argentina-Jamaica. ¿Alguna novedad, Evangelio?
Bueno, con un tiro al palo de Di María. Le acaban de sacar una amarilla a Héctor. Supongo que será Héctor, el central de Jamaica. Y estamos en el minuto 7 de la segunda parte. Y Argentina sigue ganando 1-0 a Jamaica. Con lo cual, en el partido 100 de Messi, Argentina terminaría como líder de su grupo y mañana esperaría arriba.
Ha llegado el equipo español femenino del Mundial de Canadá, desde Canadá, y ha llegado Bárbara Quesada, que ha estado contándolo durante estos días para la cadena COPE. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Me imagino cansados, ¿no? Con jet lag
un
y esas cosas,
¿no? Un poquito de jet lag,
¿no?
Sí, pero bueno, a tope. He estado con las chicas en el aeropuerto y genial.
Vaya lío os traéis en la maleta, ¿eh? Os traéis un buen lío.
Se ha liado mucho al final del Mundial, pero con razón. Yo creo que con razón, sí.
Tengo al otro lado del teléfono al seleccionador, a Ignacio Quereda, que es evidente que es el centro de la decepción, porque todas las chicas firmaron ayer un comunicado en el que reclamaban la destitución de Ignacio Quereda y le hacían responsable de lo que había pasado allí, entre otras causas. Seleccionador, Ignacio Quereda, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está, hombre?
Bien, tranquilo.
Bien. Vaya lío, ¿no? ¿Qué digo yo? ¿Qué hay? Sí. ¿Cuándo se enteró de lo del comunicado?
Yo en el aeropuerto.
¿En el aeropuerto?
Sí.
¿Y se lo dijeron desde España o alguien de la expedición?
Sí, me lo dijeron, no, desde España.
Desde España.
Desde España, y entonces ya pues retomamos el tema y nos enteramos un poco del comunicado.
¿Y qué hizo entonces?
Es cierto que previamente habíamos tenido una reunión con las jugadoras en el hotel, donde yo les pedí que quería hablar con ellas, y la capitana de Loboquete me manifestó que ellas también querían hablar conmigo. Nos reunimos después de comer y estuvimos nosotros charlando y comentando un poco todo en la serie.
Sí.
Este que estáis hablando. Lo que no tenía conocimiento es que se iba a hacer un comunicado posteriormente.
Ya. ¿Y entonces se enteran en el aeropuerto y qué hace? ¿Se lo dice a las chicas o qué?
Bueno, evidentemente, una vez que eso tengo conocimiento de él, le digo a las chicas que una vez que pasemos la aduana quiero hablar con ellas y quiero, bueno, pues saber un poco de qué va eso. Y efectivamente, pues tenemos una reunión con ellas donde yo les expreso mis sentimientos, y les digo que me parece que se han equivocado en ese sentido, en haciendo un comunicado de ese estilo, donde no dejan títere con cabeza, donde se ataca a la federación, al presidente Villar, bueno, a mí y al cuerpo técnico, evidentemente, y haciéndome un poco responsable de una serie de matizaciones que hacen con respecto a la no preparación adecuada de este campeonato. Yo al respecto tengo que decir que es la misma preparación que hemos tenido otras veces, que la preparación y programación que yo he hecho de la fase de preparación ha sido total y absolutamente aceptada por la federación sin cambiar ni un punto ni una coma de lo que yo he expuesto, y el presidente Villar, lógicamente, pues ha apoyado el tema. Por lo tanto, no entiendo ese ataque directamente a la federación y al presidente.
¿Por qué cree que lo hacen? Yo, que hemos estado hablando un rato por la tarde, usted y yo le he dicho, ¿no será que no tienen feeling, no? Que no se entienden, usted y... porque lo firman las 23, claro, que esto es casi inaudito, no se conoce un caso igual.
Sí, es eso, eso es evidente que es lo que dicen que ha sucedido, ¿no? A mí mi extrañeza, mi sorpresa, porque en ningún momento se ha manifestado ese malestar que aparentemente parece que existe. Una vez que el equipo...
¿No lo ha notado nunca? ¿No ha dicho, joder, estas chicas me miran raro, no me entienden, o yo no las entiendo a ellas, o tenemos problemas, o discutimos?
En absoluto.
¿Nunca? ¿No ha tenido conocimiento de que ninguna le ha dicho, seleccionador, a lo mejor tenemos que jugar algún partido más, o la preparación? ¿Ninguna le ha dicho nada?
No. Vamos a ver, si yo de eso hubiera tenido conocimiento, hubiera habido una manifestación en esa línea, lógicamente nos hubiéramos reunido, hubiéramos hablado y hubiéramos aclarado lo que hubiera sido necesario, que es lo que se hace en esa reunión en el hotel después de comer antes de salir para el aeropuerto.
¿Ahí no le dijo nada?
No, de que se iba a hacer pública esa nota, no.
No, pero del descontento.
Ahí se manifiesta, y ahí manifiestan que la preparación no ha sido la adecuada. Y yo lo que expreso es, no ha sido la adecuada, ¿por qué? Es la misma preparación que hemos tenido durante muchísimos años.
¿Y qué le dicen cuando dice por qué? ¿Qué le dicen?
Repito, y es la misma que nos ha llevado al europeo de Suecia hace 2 años y al mundial de esta vez.
Yeah.
Por lo tanto, en ese sentido, no entiendo qué es lo que ha cambiado la preparación. Entonces me siguen matizando que no ha habido amistosos. Digo, en eso tenéis razón, es verdad, no ha habido amistosos, porque han fallado los dos que estaban previstos en el mes de mayo, una vez que nos trasladamos a la manga para jugar precisamente esos dos partidos.
¿Y por qué fallaron el seleccionador?
Porque las dos federaciones con las que habíamos pactado, que en un principio aceptan el disputar estos dos partidos, tres días antes de salir nos comunican que rechazan la invitación.
Ya.
Y entonces por eso no se juegan. Eso estaba ya cerrado y estaba, y eso tienen conocimiento también las jugadoras de ello, porque ya se lo explico yo también ese tema.
Dice seleccionador, en el comunicado dicen: creemos que se ha terminado una etapa y que necesitamos un cambio. Así se lo hemos transmitido al seleccionador y cuerpo técnico. Si se pierde la confianza y no se es capaz de llegar a un grupo, es difícil alcanzar objetivos. Claro, es que la ruptura es tan grande, ¿no?, que no sé si se iba a encontrar una solución para esto, ¿no?
Bueno, no lo sé, eso es lo que ahora tendremos que meditar y ver. Lo que se ha cerrado un ciclo, no lo entiendo, porque lo que yo creo es que se ha iniciado un ciclo con una clasificación para un europeo, con una clasificación para un mundial y en aras de empezar en el mes de septiembre la clasificación para el siguiente europeo. Creo que es un ciclo donde las jugadoras han hecho un esfuerzo tremendo, donde han jugado francamente bien. Creo que ha sido un poco la admiración de todos los, toda la prensa, la cobertura mediática que ha habido ha sido impresionante, por lo que estamos terriblemente agradecidos a todos los medios por la cobertura que le han dado y por la buenísima imagen que las jugadoras han dado durante los partidos que se han disputado.
¿Qué cree que ha fallado, seleccionador? ¿Qué ha fallado? ¿El gol?
Para mí sí. Porque vamos a ver, si analizamos los tres partidos, vemos el partido de Costa Rica, es un partido en el que debemos de ganar sin ningún tipo de problemas. Con ocasiones clarísimas que no conseguimos materializar. Un equipo que tiene muchísimo gol, que en la fase de clasificación ha hecho 42 goles y solo ha recibido 2, 9 victorias y un empate. Es decir, la trayectoria de estas jugadoras es impresionante. Es para estar halagándolas continuamente, con las dificultades que tienen, con el esfuerzo que hacen, con los sacrificios que supone el estar continuamente con la selección, con sus clubs, jugadoras que no son profesionales, que no viven de esto, que viven de su trabajo, viven de sus estudios y se están preparando para el día de mañana. Yo creo que en ese sentido es que no hay más que palabras de agradecimiento y de elogio hacia las jugadoras en todo momento. Y por eso no entiendo que, habiendo llevado la misma tramitación que otras veces, con algo más añadido, que desde el mes de octubre, una vez que se consigue la clasificación, se incorpora en el cuadro de la federación el doctor Antonio Escribano, que hace un estudio exhaustivo a nivel de porcentaje de grasos, de peso.
Sí, un nutricionista conocido, muy conocido, muy reconocido.
Y las niñas son ejemplares en el seguimiento de lo que aconseja el doctor Escribano y cómo reducen y cómo se ponen en ese sentido, en ese aspecto.
Claro, porque cuanto más medios tengan, mejores van a ser. Eso es indudable. No habíamos llegado nunca a un mundial. Y ahora que llegamos a un mundial necesitamos más cosas, ¿no? Que eso es
evidentemente.
Hay que progresar y necesitan cosas, claro.
Claro, por eso digo que la federación en ese sentido no ha escatimado ni un solo esfuerzo y el presidente Villar, a la cabeza de todo, es el que ha estado apoyando continuamente.
Esa es una crítica que se está haciendo, que si no estamos al nivel de otras selecciones, ¿no?, de apuesta de la federación.
No, pero vamos a ver, el no estar a nivel de otras selecciones no es porque la federación no apueste, repito, que el presidente Villar es para ponerle en un altar con lo que ha hecho con el fútbol femenino, cómo está identificado y volcado con el fútbol femenino, pero no solo con el femenino, sino con el fútbol español. Creo que tardaremos muchísimos años en tener un excelente presidente como él, con los logros que ha conseguido, tanto a nivel deportivo como a nivel institucional. Creo que es de chapó y no se merece en absoluto esa crítica, porque además no es correcta.
Hablan
de la aclimatación.
Sí.
5 días anterior al primer partido que disputamos es tiempo suficiente para aclimatarse. No entiendo, o sea, yo la mitad del comunicado no lo entiendo.
Yo tengo solo una pregunta más, que es evidente que hay una fractura, o sea, son 23 jugadoras, las mejores de España, que dicen que usted no quieren que sea el seleccionador. Es que, claro, es tan brutal el choque y la ruptura que le pregunto qué pasa por su cabeza, qué quiere hacer o no.
Por mi cabeza pasa lo que siempre ha pasado, es decir, el seguir trabajando y el seguir en esa situación. Evidentemente mi cargo está a disposición de la federación, del presidente de la federación, desde el año 1988, aunque me nombró.
Sí, sí.
Continuamente.
27 años lleva como seleccionador. Bien.
Y está a disposición del presidente, y el presidente tendrá el
70%. ¿Le ha llamado, ha hablado ya con él o todavía no ha hablado con él?
yo he hablado con él, evidentemente.
Sí, ¿qué le ha dicho?
Porque el presidente ha estado en un contacto continuo y diario con todo el grupo durante toda su estancia en Canadá.
¿Y qué le ha dicho de esto? ¿Del comunicado le ha dicho algo o no?
Bueno, está dolido, evidentemente, igual que yo, y sorprendido, porque creo que ha sido inoportuno y no era el momento adecuado. Sí. Es decir, si hubiera entrado un solo balón de las ocasiones que hemos tenido y se hubiera pasado a la siguiente fase, esto no hubiera existido. No lo entiendo. Porque si la preparación y todas las quejas eran esas, habían sido durante la clasificación y durante luego el tiempo.
Creo que la jugadora, ahora voy a hablar, seleccionador, voy a hablar con un par de jugadoras de la selección.
Sí, no tengo ningún problema.
Le invito a quedarse, si quiere. Creo
sí,
que
no tengo ningún problema, absolutamente.
Le tengo que preguntar, creo que no está escuchando Natalia Pablos, le tengo que preguntar a ella si quiere conversar con usted, porque no la ha avisado tampoco. Y creo que en principio prefiere hablar ella sola, ¿no? Me decir desde producción, sí, que prefiere hablar ella sola. Si quiere usted escuchar y...
En ese sentido, porque sí. Vuelvo a repetir que mi relación en ese sentido, yo no he visto un deterioro... A nivel personal.
Hombre, es que el comunicado...
A nivel personal.
Ignacio, seleccionador, el comunicado es durísimo, o sea, es que, hombre...
Y es de las 23 jugadoras.
Es de las 23 jugadoras, que claro, es la ruptura es tan potente, porque si dicen, bueno, es un grupo de jugadoras, pero las 23... Claro, a mí me sorprende mucho, y es que yo no lo he visto esto nunca. No digo que tenga razón ni una ni usted, es que no lo sé, por eso pregunto. Yo hago preguntas y ustedes responden. Yo creo que es evidente que cuando usted se plante delante... la próxima concentración de la selección, ¿cuándo es? ¿Cuándo está prevista?
En el mes de septiembre.
En el mes de septiembre.
A nivel de la absoluta, sí.
Claro, cuando se plante ahí delante de las jugadoras, que lleve usted a las que lleve, porque alguna de estas llevará, cuando estén allí delante y ellas no creen en usted, es una cosa difícil, rara, ¿no?
Sí, bien, pero yo lo que quiero saber son las razones del por qué no creen.
Bueno, lo dicen en la nota, ¿no? Dicen que si se pierde la confianza y no se es capaz de llegar a un grupo, es difícil alcanzar
correcto.
Los objetivos. Hay una pérdida
pero
de confianza.
¿En qué se ha perdido la confianza? ¿En el tema personal? ¿En el tema deportivo?
¿En el tema de entrenamiento, de cómo
se ha preparado el campeonato?
Sí, bueno, un poco de todo, que ellas dicen aquí, ¿no? Que la preparación no ha sido la correcta. Eso es lo que dicen, los amistosos inexistentes, la admiración escasa, el análisis de los rivales y la forma de preparar los partidos insuficientes, lo dicen en el
sí,
comunicado.
Correcto. Y yo lo que tengo que objetar a ese comunicado es que ha sido la misma preparación y la misma dinámica que llevamos durante años.
Pero es que es la primera vez que se va a un Mundial. También hay
sí,
que contar
eso.
Pero
eso no tiene nada que ver, yo creo. Porque ha sido la misma dinámica de siempre. Y con ella habéis hecho un fútbol de calidad y excelente. Habéis asombrado a todo el país. Y se ha llegado a la fase final, tanto del europeo como del Mundial.
Sí, pero
no... Quien le habla al seleccionador es Bárbara Quesada, nuestra compañera.
Pero no pesó un poco la inexperiencia. Usted dice que solo faltó el gol. Quizá el gol que nos metieron Costa Rica... Fue por falta de experiencia, ¿no? Con más amistosos,
bueno, yo creo
quizá.
Que más que por falta de experiencia, fue quizás por un momento en que nos diluimos. Porque evidentemente al hacer el gol, estamos celebrándolo todavía cuando sacan y nos empatan.
Por eso le digo, un equipo con tablas quizá en esos momentos no hace eso, ¿no?
Puede ser, pero evidentemente también somos conscientes de las dificultades que tenemos, de nuestras virtudes y de nuestros defectos.
¿Le ha dicho,
eso es lo que intentamos trabajar para corregir.
Le ha dicho ya, es la última que le hago, le ha dicho el presidente Villar, le ha dicho, Ignacio, tú tranquilo, ¿vas a seguir siendo el seleccionador?
No hemos hablado de ese tema.
Vale.
Simplemente hemos hablado de la situación que se ha provocado como consecuencia de ese comunicado, nada más. Y hemos quedado, lógicamente, en la semana que viene, en reunirnos y hablar un poco.
Y hablar,
de
claro,
todo.
Claro, normal. Claro. Que le agradezco muchísimo la conversación para que la gente sepa cuál es el pensamiento del seleccionador y más a las horas que son y después del viaje tan largo que han tenido. Y seguro que vamos a hablar en los próximos días con la decisión que se tome de continuidad o la que decida la federación. Seleccionador, muchas gracias. Un abrazo.
No, muchísimas gracias a vosotros por seguir dando esta cobertura al fútbol femenino, que creo que era necesaria.
Pues sí, le digo una cosa.
Es muy positiva.
Eso lo han ganado ustedes. Que nosotros demos esa cobertura, se la han ganado ustedes. Que
no, eso lo han ganado las jugadoras, que son las que han sacado adelante la clasificación para el Mundial, igual que anteriormente la sacaron para el Europeo.
Eso dirán
ellas.
Y por eso repito,
y además se lo dije en esa reunión que tuvimos, mi agradecimiento y mi admiración hacia todas ellas. Y les di las gracias en esa reunión que tuvimos. O sea,
Ignacio,
yo no tengo palabras más que de agradecimiento y de elogio hacia ellas por el esfuerzo y lo bien que lo han hecho, así de claro.
Un abrazo y muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias, igualmente.
Hasta luego. Está escuchando una de las mejores jugadoras de la selección española, juega en el Arsenal, con eso lo digo todo, se llama Natalia Pablos, es la delantera. Hola, Natalia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te agradezco
Hola,
mucho que estés
noches,
con...
Natalia.
Está aquí Bárbara.
Buenas noches.
¿Qué dices de lo que has escuchado?
Bueno, en primer lugar, nuestro comunicado... Nosotras no nombramos ni a la Federación Española de Fútbol ni ni Ángel María Villar, creo recordar.
Sí, lo tengo aquí delante y no lo nombráis.
Por eso, la federación no está nombrada en ningún momento.
El comunicado es dirigido a Ignacio Quereda, ¿no?
Sí, es dirigido un poco pues al grupo de componentes que ha estado con nosotras durante todo este torneo. Y bueno, creo que somos bastante claras, que comenzamos el comunicado haciendo una autocrítica hacia nosotras mismas, porque creemos que sí que es cierto que bueno, hemos cometido errores que quizá el rendimiento nuestro podría haber sido mejor, pero sí que es cierto que nos sentimos que nos ha faltado un cierto apoyo con el que, si en un torneo como este va sumando, pues creo que podría haber sido mucho más positivo.
¿Qué le recrimináis a Ignacio Quereda? Aquí decís pérdida de confianza, pero ¿qué es exactamente? ¿Se ha portado mal con vosotras? ¿No tiene ni idea como seleccionador? ¿No os ha entendido? ¿Qué es lo que le decís directamente?
Como dice él, nosotras nos reunimos con él antes de este comunicado y le transmitimos nuestras reflexiones un poco después de, no sé exactamente las horas que pasaron del partido, después del partido de Corea, pero creo recordar que era un día y medio o algo así. Entonces dio mucho tiempo a pensar y nosotras le transmitimos pues que bueno, que creemos que con este torneo se ha dado un pasito más desde el europeo de Suecia y este mundial, y que creemos que necesitamos un cambio para seguir mejorando, que efectivamente yo creo que se ha cerrado un ciclo de 27 años trabajando para el fútbol femenino y para la selección española, y que creemos que es un momento en el cuando tú dejas de... No es que nosotras no tengamos confianza en él, es que necesitamos a alguien que nos transmita. O sea, que nos transmita futbolísticamente, que
conocimientos,
que nos transmita ambición, otra cosa, que sigamos aprendiendo, porque si nosotras tenemos algo es que tenemos ganas de seguir aprendiendo. Hemos vivido un mundial que ha sido algo increíble y ojalá sea el primero de muchos.
Está muy claro lo que decís, yo os entiendo perfectamente, ¿eh? Luego que tengáis razón,
pues, bueno,
o no,
yo quería
es otra cosa.
Sobre todo dejar claro que nosotras en ningún momento en el comunicado nombramos ni a la Federación Española de Fútbol ni a Ángel María Villar.
Pero ¿qué ha faltado?
Creo que no tiene nada que ver, Ángel María Villar no tiene nada que ver con esto, porque él no ha estado en Canadá con nosotras.
Quien ha estado es Vicente Temprado, que es el presidente de la Federación Madrileña de Fútbol, ¿no? Uh-huh. Que es el nexo de unión con la federación. ¿Qué os ha faltado? Sí. Pero hablar fuerte, Natalia, que sois muy valientes, habéis hecho cosas muy trascendentes. O sea, no hay muchos equipos que cojan el día después de que termine un evento digan, mira, esto es lo que pensamos nosotros, sois muy valientes. O sea, esto no lo hace todo el mundo.
Mira, nosotras creemos que era el momento adecuado para hacerlo, porque se ha terminado un torneo en el que evidentemente nos hubiera gustado estar mucho más tiempo. Y creíamos que era el momento adecuado porque las 23 jugadoras que estábamos en ese equipo estamos de acuerdo. El comunicado no lo han hecho las capitanas, lo hemos hecho todas. Y, o sea, todas estamos de acuerdo con ese comunicado y creo que parte de todo el revuelo que se ha montado es porque todas estamos de acuerdo con ese comunicado y todas estamos de acuerdo con que necesitamos un paso más, un cambio, y que esperemos que la federación o quien tenga potestad para tomar una decisión o quien tenga capacidad de reflexión para tomar una decisión, pues se tome.
Natalia, a mí me gustaría preguntarte, estáis pidiendo un cambio. Si no, si ese cambio no ocurre, ¿vosotras, tú personalmente o alguna de las 23, os habéis planteado decir, pues si sigue Ignacio Quereda en el cargo,
no vamos
a la selección?
Las 23 hemos decidido seguir en contacto, sobre todo estos días que sabemos que va a haber pues demasiado boom mediático y diferentes entrevistas. Y en ningún momento ninguna de las 23 nos hemos planteado la posibilidad de que esto caiga en saco roto.
¿Eso qué quiere decir?
Que no nos hemos planteado que no haya cambios. O sea, esperamos que haya un cambio, porque creemos que es necesario y que creemos que con todo lo que hemos conseguido y todo lo que estamos consiguiendo y con todo el apoyo que ahora tenemos de vosotros y de la prensa, podemos conseguir ese cambio. Sí. Si ese cambio no se produce, ese grupo de 23 tendrá que volver a reunirse y volveremos a hablar otra vez de otra cosa diferente que el grupo decida.
Pero el propio seleccionador ha dicho que él no va a dimitir, que él está contento y está tranquilo.
Bueno, él también ha dicho que es la federación la que tiene que tomar una decisión.
Sí, lo ha dicho entonces, hace un momento que tiene una reunión con Villar. Natalia, incorpora a Vero Boquete, que pues es la capitana y tiene un peso específico porque es una de las mejores jugadoras del mundo. Y no ha escuchado a Nacho Quereda, pero la quiero escuchar a ella a ver qué es lo que piensa, acompañando con tu reflexión. Vero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches,
Hola, buenas noches.
Muchas gracias, que estáis cansadísimas. Y ¿has llegado a tu tierra ya o no?
Sí, por fin he llegado.
Bueno, estoy aquí hablando con Natalia, ha hablado antes Nacho Quereda. Estábamos preguntando, Natalia, yo la estoy entendiendo que no hay vuelta atrás, que o se va Nacho Quereda o vosotras, no sé si no volvéis a jugar, pero vamos, lo vais a poner muy difícil.
Sí, lo que hemos decidido es llegar con esto hasta el final, y hasta el final es con todas las consecuencias y lo que haga falta. Yo creo que el comunicado es claro, nuestras declaraciones también son claras. Hemos intentado que esto no sea una guerra, y no es lo que buscamos, pero sí que bueno, cuando quieres un cambio, pues tienes que también pelear por ello, defenderlo, y nosotros vamos a defender también nuestras ideas.
¿Y habéis pedido como grupo, como selección, alguna reunión con Villar?
Estamos esperando a que en los próximos días pues haya un acercamiento de que Villar o gente de la federación que creamos o que crean que deben escucharnos lo hagan, y ojalá podamos tener una reunión con el presidente o con quien toque para poder transmitir lo que hemos transmitido en esa rueda de prensa, pero quizás más ampliamente y explicar un poco la situación y el porqué de todo esto.
Vero, no hay marcha atrás. Le estaba diciendo a Natalia que sois muy valientes. Y habrá gente también que piense, mira estas tías que se reúnen todas y se cargan al entrenador, se cargan al seleccionador. Imagínate esto lo que significaría en el fútbol masculino, que se reunieran los 23 de la selección y dijeran, no queremos a Del Bosque. Uh-huh. A la gente que diga eso, ¿tú qué dices?
Lo primero que les tengo que decir es que si fuese fútbol masculino, pasaría ya. Ya habría pasado porque se lo hubiesen cargado directamente. En nuestro caso, la pena que hay y lo que hay es mucha desinformación. Nadie conoce realmente la situación del fútbol femenino español, y ahora parece que nos hayamos juntado para pedir la cabeza de alguien sin muchas razones. Pero tenemos muchas razones durante mucho tiempo. Nosotros no queríamos que esto fuese por una guerra, como decía antes, sino simplemente le transmitimos, como es normal, lógico y normal, al final de un campeonato, cuando te sientes sin fuerzas de seguir, porque ya las personas que están al cargo no te transmiten, no llegan a ese grupo, han pasado muchas cosas que han ido deteriorando tanto deportiva como personalmente toda la situación, y yo creo que también es muy sincero. Hemos sido de cara en todo momento, creemos que también él lo merecía, porque el seleccionador siempre ha ido de cara con nosotras, y bueno, hemos transmitido lo que hay, y yo creo que al final él también tendrá que hacer una valoración y ver si el grupo de personas con la que tú trabajas diariamente te están pidiendo, que necesitan un cambio.
¿Lo pensasteis hacer en algún momento antes del Mundial? ¿Pensaste, joder, si lo hacemos ahora antes del Mundial? Porque esto no es un día. No
estamos hablando de una situación que se haya dado en las últimas semanas.
Claro, no es una cosa puntual.
La dinámica de hace mucho tiempo que al final no lo hemos hecho antes, porque bien por miedo a represalias, por miedo a poder perderte un Mundial o una Eurocopa o el no poder formar parte de la selección, que al final es la mayor ilusión. Aquí estamos hablando de ilusiones, porque no estamos hablando de millones, estamos hablando de ilusión de muchas niñas, de muchas chicas, de muchas mujeres que queremos formar parte de la selección, que queremos representar a nuestro país de la mejor manera posible. Y igual que hemos sido unas privilegiadas por poder ser las primeras mundialistas, también tenemos una responsabilidad con el fútbol femenino, con nuestro deporte, y tenemos la obligación de defender de la mejor manera posible, sobre todo el esfuerzo de tanta gente.
A mí me gustaría preguntarte, Vero, como le he hecho a Natalia, tú personalmente, como Verónica Boquete, ¿volverías a la selección en septiembre para la clasificación si sigue Ignacio Quereda?
Yo creo que Natalia también lo ha explicado. Ahora mismo, y las declaraciones que hemos hecho nada más llegar a España, es, nosotros no nos planteamos que no se vaya a producir algún cambio. Nosotras creemos que al final algo tiene que pasar. No sabemos el qué, pero un cambio tiene que haber un acercamiento, tiene que haber el ponernos de acuerdo en algo. Si todo siguiese como hasta ahora, pues evidentemente las 23 jugadoras que han firmado esa nota tendríamos que tomar una decisión y yo creo que la decisión sería ir hasta el final con todo ver qué pasa después.
Y en el comunicado decís pérdida de confianza. ¿Cuál fue el punto detonante? ¿Fue después del partido ante Corea o ya no había relaciones con el entrenador antes de ir al Mundial?
No, la falta de confianza es desde hace mucho tiempo. La falta de confianza en unas ideas, en una forma de jugar, no nos transmite al grupo prácticamente nada. Entonces, cuando tú tienes a alguien al cargo que realmente no estás a gusto, no hay una línea a seguir, eso es lo que pedimos, que a partir de ahora pues haya un cambio para poner unos objetivos para el fútbol femenino español, para marcar un camino, para marcar el cómo lo vamos a hacer y a partir de ahí ir todos de la mano y remando en la misma dirección.
Con razón o sin razón, los tenéis bien puestos, porque no es habitual hacer esto. Así que, Natalia, Vero, os agradezco un montón después del viaje y del esfuerzo del Mundial. Y que sea lo mejor para la selección española femenina y para el fútbol femenino, que es cierto que esto era un trampolín extraordinario para poneros en el escaparate y a fe que os ha puesto el Mundial. Vero, muchas gracias, que metas muchos goles,
Muchas gracias.
Un beso, hasta luego. Natalia.
Dime.
Que tú también metas muchos goles,
Esperemos también, sí.
Un beso a las dos,
Un beso, chicas.
Un beso.
Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Bárbara, adiós. Pues yo creo que vas a tener que seguir contando cosas, porque esto...
Sí, esto va para largo y veremos en septiembre cuando se concentren.
Bueno, son muy claras a dos preguntas que le has hecho tú, que si volverían a la selección si está Ignacio Quereda, y no han dicho que sí. Han dicho que...
Que ellas esperan que haya un cambio. Yo, sinceramente, pienso que si no lo hay...
Yo creo que lo va a haber.
Yo creo que lo va a haber. Y espero que lo haya por el bien del fútbol femenino y de esta selección.
¿A quién pondrías tú de seleccionador?
Yo... Jorge Vilda me parece un buen candidato.
Seleccionador sub-19, muy bueno, subcampeón de Europa.
Las conoce, ha trabajado con ellas en categorías inferiores. Yo creo que haría un buen papel.
Sí, puede ser el rebo natural. Bárbara, que muchas gracias,
A ti, muchas
que ha sido
gracias.
Un placer compartir la antena contigo y lo seguiremos haciendo. Bueno, aquí seguimos en el Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hola, Ana. ¿Te has enterado de lo que me ha pasado este fin de semana?
No, he estado en el pueblo.
Robaron en casa del vecino y después intentaron entrar en la mía. Pero saltó la alarma y enseguida llegó la policía.
Uf, menos mal.
Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Tengo las articulaciones fatal.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium Articulaciones frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
No llego a fichar a mi hora.
No llego a entregar el pedido.
No llego a recoger al niño del cole.
Hay algo más dramático que llegar tarde. No llegar. Esto es algo que todas las personas que te esperan pueden entender. Evita conducir bajo presión al ir o volver del trabajo, porque tu trabajo más urgente es seguir vivo. Haz tu parte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cuando empieza la temporada, lo único que vale es lo que harás a partir de ahora. Entonces sales a buscar tu mejor fútbol. Y cuando por fin te encuentras con él, le preguntas: fútbol, ¿qué necesito para que esta temporada sea perfecta? Y el fútbol, que es viejo y sabio, te dice: gol. Lo único que necesitas es gol. Yo juego en gol. Gol Televisión. Sin gol, no hay fútbol.
Cristina López Slechtin te informa en COPE.
Vamos a ocuparnos también de tu salud. El colesterol es una de las conversaciones que más frecuentemente engarzan a las personas.
Y te acompaña sábados y domingos desde las 10 para que no te pierdas nada.
Bueno, y el gran noticia de la Crónica Rosa de esta semana es el nombre que ha salido...
Una mañana llena de historias, de salud,
de empleo, de información.
Todos los findes ofreciéndote empleo. Cosas concretas que nos trae Javier Peña.
Escucha a Cristina López Lechtin. Fin de semana.
Que nos vas a dar pautas concretas, ejercicios prácticos.
Pues sí, os voy a dar 4 pautas concretas para superar situaciones difíciles.
Estar informado.
Qué maravilloso es poder cuidar a mi madre ahora que se ha hecho mayor. Por suerte he superado mi enfermedad y puedo seguir a su lado.
Hola, soy Josep Carreras. Y esto es lo que me decía Ramón cuando venció la leucemia. Lo consiguió gracias a la ayuda de personas como tú. Desde la Fundación Internacional Josep Carreras, luchamos para salvar vidas. Hazte socio. Con muy poco, podemos hacer mucho.
Llama al 902-240-480 o entra en fcarreras.org para que todos podamos disfrutar de las cosas importantes de la vida.
COPE colabora en esta acción.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Que bueno, vamos en la dirección correcta, ¿no? Por lo menos porque mi coche, que tiene las novedades, se ha comportado mejor todo el fin de semana, así que un pasito adelante seguro. Es bastante dura la penalización, pero es lo mismo para todos. Sabemos las reglas desde enero y no hemos hecho bien el trabajo hasta ahora de fiabilidad y hay que mejorar.
Gran Premio de Fórmula 1 de Austria mañana a las 2. Esto lo va a dar el tiempo de juego. Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Fernando Alonso hablando de la vida. Siempre optimista esta temporada, sale mañana 19º después de las sanciones por las nuevas incorporaciones al coche. Hoy se ha parado en una recta en los entrenamientos libres el coche de Fernando Alonso, que ha sido el colmo.
Ha sido la última sanción, ha sido ya como, ya sabes, cuando...
Eran entrenamientos, ¿no? Terceros entrenamientos.
Eran los terceros entrenamientos libres. Llevamos un fin de semana de sustos. Cada vez que hay un team radio de McLaren pensamos que se ha roto algo. Cada vez que va a salir el coche de boxes, estamos cruzando los dedos de que consiga salir, porque ayer no lo conseguía y tuvo que ser a la tercera que saliera. Y hoy, más o menos, las cosas iban normales y llegaba, y en el último, bueno, estábamos entrando un poco en las últimas 35 minutos de la sesión y vemos que se queda parado en la plena recta de meta el coche de Fernando Alonso. Dice transmission problems y efectivamente se había quedado sin marchas, tiene un problema de cambio y le tienen que sustituir el cambio y suma otros 5 puestos en la parrilla.
¿Cuántos puestos le han metido?
25. Es decir, que si hubiera 40 coches en la parrilla, hay 20, saldría 40.
¿Porque ha quedado en la calificación?
Él ha quedado 15, entonces hay que sumarle 25 puestos. Todo lo que te pases del 20 te lo van a meter en tiempo. Entonces hay unas tablas que es 5 segundos si estás en el primer grupo hasta el quinto, hasta 5 puestos por encima de lo normal, 10 segundos en adelante. Y él está en la penúltimo tipo de sanción, que es drive-thru, que es un paso por boxes. Porque hay otro más, que ese le corresponde a su compañero Button, porque Alonso sí que ha pasado a la Q2, Button no ha podido, y Button, que sale más atrás, sí que tiene que hacer una penalización todavía más fuerte. Son 25 puestos igual, pero como no cumple por 20 puestos, no cumple lo que le dice el reglamento, pues le va a caer la máxima, que es no solo el paso por boxes, sino al final tiene que hacer un stop and go, que son 10 segundos adicionales parado al final de los boxes.
Esto debería ser como las ofertas, que son no acumulables. Las sanciones deberían ser igual. Bueno, digamos que Carlos Sainz sale 12º, Mary sale en el puesto 16º, primero sale Hamilton, segundo Rosberg, tercero Vettel. Han dado la vuelta al marcador, ¿no? Mercedes, un año siendo
un
el
año,
sábado su mejor día.
Un año entero, que es una barbaridad. Yo creo que es un dominio más fuerte que el de Red Bull. El dominio de Mercedes... El problema es que ellos han jugado al disimulo en el tema de la lucha entre los dos por el Mundial. Ha habido una lucha por el Mundial y eso ha tapado el dominio brutal. O sea, la diferencia es que en Red Bull no había una lucha entre sus pilotos por el Mundial. Hubo un año, en 2010. El resto, Vettel tenía muy dominada a Weber. Pero de verdad que es una barbaridad. Que estamos hablando de que la última pole de un motor no Mercedes fue en Brasil 2013. Entonces, desde que ha habido un cambio de reglamento a este tipo de motores, esto es de Mercedes. Y hoy el colmo ha sido que sus dos pilotos han estado mal y están primero y segundo en parrilla.
Han trompeado, ¿no?
Han trompeado, efectivamente. Han hecho un trompo los dos. Hamilton había hecho una vuelta primera muy buena en su intento y cuando ha llegado a la segunda ha pisado una de las líneas de fuera, de la frenada de la primera curva, estaban ligeramente mojadas porque ha llovido, que le ha dado mucha emoción, y nos hemos visto cómo en mojado Carlos Sainz estaba primero. Carlos Sainz iba primero en mojado. Y entonces nos ha subido. Luego han venido otras noticias y no ha podido entrar en la Q3. Pero voy al grano. Pisa la parte de fuera y se le ha ido por completo y ha hecho un trompo entero Lewis Hamilton. Ha hecho un plano tremendo en la rueda y entonces ya se ha ido despacito y no podía hacer su intento. Entonces pasa al primer parcial Rosberg, va en pole. Segundo parcial, va en pole. Y ya le quedan dos curvas. Y en el momento que llegan las dos últimas curvas, se cuela y en la última se va recto y pierde la pole.
Tremendo.
Y la broma de Rosberg, por cierto, muy buena. Luego ha habido una exhibición de Niki Lauda con su Ferrari 312 del año 76. Y ha dicho, Niki Lauda seguro que habrá dado mejor la última curva.
Bueno, está bien. Bueno, ahora contamos más cosas de Fernando Alonso. Di cosas de Carlos Sainz y de Roberto Meri.
Carlos Sainz lo tiene... Bueno, Carlos Sainz se ha llevado un poco chasco. Y la razón ha sido porque su compañero ha entrado en Q3. Está séptimo Verstappen. Y él va a salir mañana duodécimo. Ha sido décimo tercero, pero por la sanción sube una posición. Lo que le ha pasado es que ha tenido tráfico y que además ha perdido tiempo porque su compañero ha ido con la configuración aerodinámica que ha ido todo el fin de semana. Como ha salido lluvia, a él le han cambiado. O sea, digamos que iban siempre con la mayor carga aerodinámica Verstappen y la menor Carlos Sainz. Y eso te produce cambios en los puntos de frenada, cambios en... Y son dos décimas que ha perdido. Y además ha tenido tráfico. Mira, así de bien lo ha explicado, nada más acabar.
La pista mejoraba medio segundo cada siete ruedas que ponías y tráfico en el primer y segundo sector y destrozar las ruedas delanteras porque frenado detrás de los Red Bull. Luego llegas al último sector, no te queda rueda y ya está. Y por eso no pasa la Q3, no hay más.
Bueno, él sigue siendo la gran esperanza de la temporada. Sí. Tú insistes en que va a puntuar esta temporada, ¿no?
Yo creo que sí. Bueno, ya ha puntuado varias veces. Yo creo que...
De aquí
que
al final te digo, sí.
Sí, sí, sí. Yo creo que sí. A ver, hay circuitos muy claves como fue Montreal, donde es casi imposible, Monza. Pero aquí es un circuito de potencia, pero también es un circuito que tienes que tener buen chasis. Y tiene buen chasis y buen ritmo de carrera. Yo creo que va a estar ahí, va a estar de entre noveno, décimo. Hombre, tiene que pasar alguna cosilla, pero bueno, Ericsson le va a ganar, que lleva el Sauber, y va a estar ya de salida a la puerta de los puntos, así que bueno, lo puede estar bien. Yo creo que sí, que es un buen día, lo que pasa es que es verdad que hoy se ha llevado un poco chasco. Insisto que tampoco tiene que martillarse porque va en 4-4 su compañero y él, o sea que iba delante en el mundial de su compañero, pero bueno, es verdad que tienen esa riña, esa presión entre ellos que hace que hoy estuviera un poco disgustado nuestro querido Vázquez de Castro, Carlos Sainz.
¿Y Roberto Meri?
Pues Roberto Meri le ha metido la friolera de 1.3 a su compañero Will Stevens. Es verdad que Will Stevens ha tenido un problema, pero el problema ha sido que se le ha ido el coche, ha tenido un trompo, y sobre todo lo que ha demostrado Roberto, como él ha corrido sobre todo en la parte donde estaba más mojada, una de las habilidades de Roberto Meri es el agua, es un gran piloto de mojado, y lo ha demostrado endosándole ese tiempazo comparado con su compañero de equipo, insisto. Y además hay otra cosa, con tanta penalización, Roberto Meri, que había terminado 19º en los entrenamientos, va a salir 16º, o sea que va a ver la vida bastante delante, que eso también motiva a un piloto. Es verdad que le van a depilar, como se dice, el argot en la primera vuelta, pero estaba así de contento por la diferencia que ha sacado con su compañero de equipo.
Sí, muy buena calificación, primero por la distancia con el compañero, ¿no? Tanto en agua como en seco iba más rápido. Y bueno, una pena que no haya llovido más. Y bueno, la verdad que contento, ¿no? Con la calificación después de todo el fin de semana, con lo complicado que había sido poner el coche en pista, los problemas que habíamos tenido y esta mañana otra vez hemos tenido problemas. Yo creo que es lo mejor que podía haber pasado, ¿no?
Así están los españoles. Recuerdo entonces, Alonso 19º, Carlos Sainz 12º, Meri sale 16º. Oye, ¿qué es de Nira Juanco?
Pues Nira Juanco ya no está en los circuitos, pero sigue ligada a la Fórmula 1.
¿Dónde está currando?
Está currando en F1 Latinoamérica. Hombre. Es la maestra de ceremonias del canal, es la presentadora de la previa y el post del canal, un canal de 24 horas que emite, es de pago en Latinoamérica, es como el Movistar de Latinoamérica, y está más feliz que un regaliz. Bueno, eso es lo que tengo yo entendido.
Yo sigo solo a dos periodistas de motor en la cuenta de coches, porque sigo a Borja también, González, sigo a ti y a Nira Juanco. Nira, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Oye, pues ya me alegro, muchas gracias.
Hombre, claro, joder, que yo sabía que estabas ahí currando, pero digo, la gente a lo mejor, como estás trabajando para Latinoamérica, no sabe dónde andas. Estás currando ahí todavía en la Fórmula 1, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, sigo muy vinculada a la Fórmula 1, la sigo muy de cerca. De lo contrario, sí que lo estaría echando muchísimo de menos. Echo un poquito de menos estar en los circuitos, a veces, en alguna carrera. No en esta de Austria, que es muy incómoda.
No,
muy bonito para ver por la tele.
Sí.
sí, pero no, esta no la he hecho mucho de menos.
¿Cuál es la mejor, Nira? ¿El mejor circuito, el mejor sitio para ir, cuál es?
Hombre, me gustaba mucho Melbourne y luego Singapur. Creo que tenía como una, al ser la carrera nocturna, como una especie de magia especial, pero ¿sí? Luego hay muchas.
O sea, ¿tu ranking cuál es? A ver, de 1 a 3 ahora va a decir Carlos Miquel.
A ver, mi ranking es Melbourne, Singapur y Austin, creo.
Y Austin. ¿Y tú, Carlos?
Yo coincido en la primera. Le tengo un poco de manía a Singapur, porque al final...
Sí, es para vosotros más difícil.
Los paseitos a las 5 de la mañana para volver al hotel son un poquito graciosos, porque estás ahí viviendo, vives como Drácula, es al revés. Y luego, ahí tengo difícil la tercera. Yo voy a colocar una que no gusta mucho a mucha gente, pero me gusta a mí mucho, que es Spa.
Spa.
Sí. Ah, bueno, me falta la segunda, ¿no? He dicho
claro, la segunda no la has dicho.
Claro, me he cargado Singapur y no pongo la segunda. Sería segunda Spa y tercera, por lo que significa ir a ver los coches a pie de pista, Mónaco.
Vale, pues ese es el ranking de gente que se da unas cuantas vueltas en los circuitos de
y
todo
este
el mundo.
Problema que tienes es que vas a dormir, como no hay hoteles alrededor, porque aquello es la campiña, o sea, allí hay vacas alrededor del circuito. Los hoteles los tienes a 75 kilómetros y es un auténtico desastre.
O sea, que es muy incómodo para el periodista. Que Nira, ¿cómo ves a Fernando? Que estamos aquí hablando de Fernando, tú has convivido mucho tiempo con él. ¿Cómo le ves? ¿Cómo le estás viendo?
A ver, yo la situación la veo surrealista, absolutamente surrealista, dramática, y a mí me da pena. O sea, porque a mí un piloto como Fernando, considerado por muchos el mejor de la parrilla, desde mi punto de vista también el mejor, junto con Lewis Hamilton, desperdiciando hace un año, que luego si el año que viene al final el proyecto sale bien y termina, me comeré estas palabras y diré, oye, pues mira que acertó, mira que valió la pena, pero a día de hoy, claro, lo veo luchando con los Manor y a mí me da pena, que ojalá compense y entonces yo me pongo mis palabras y digo, chapó tu elección, y chapó todo lo que has hecho este año. Pero es cierto que él está tranquilo. Yo cuando hablo con él, está, o sea, el mensaje que él transmite no es una fachada, es realidad. Él está tranquilo, completamente paciente, con lo cual, si él cree tanto en ese proyecto, de verdad, yo también creo. Lo que pasa que a mí ya personalmente me da pena.
Bueno, seguramente lo de la experiencia y la falta de necesidad de ganar, ¿no? Porque ya has ganado, él quiere ganar, ¿no? Pero ya ha ganado, o sea, ya tiene eso, pero... claro, le ves ahí sufriendo todos los días. Y yo dije ayer que estuvimos hablando con John Ramírez, que digo para la gente que no lo escuchó, que lo recomiendo en el podcast porque, bueno, ha estado muchos años en McLaren, como sabes, Nira, y lo puso todo tan negro, lo puso negrísimo.
Negrísimo.
Negrísimo, o sea, que estamos aquí, que casi nos da una depresión, nos tiramos por la ventana.
La frase fue, Nira, con este coche, tal y como van las cosas, Alonso y Rondeni van a perder la paciencia. Eso es lo que nos dijo, así de rápido. Fácil.
¿Pero él te refería solo a este año o como
no, el no del año nada, que viene, dijo que...
No, que el año que viene lo veía también.
No, dijo que el año que viene no había podium tampoco, ¿eh?
No, o sea, yo estoy con él. Si el año que viene no hay... Mira, todavía este año podría dar... Pero si el año que viene no arrancan bien la temporada y no hay...
Truenos.
No tengo un podio en la primera carrera, pero por lo menos signos de que
pelea,
puede haber...
Sí,
bueno,
pelea,
sí, bueno, no, pelea no. Eso ya sí, eso ya es drama con mayúscula y ya sí Fernando sigue con el rollo paciencia y ya yo creo que lo ha producido una extraterrestre o algo, porque no es normal.
Oye, ¿qué es lo que le mola a la gente para la que hablas tú? ¿De qué está siempre pendiente los latinoamericanos?
Hombre, ahora es muy difícil para mí y diferente porque tengo que cambiar un poco el chip y nuestros pilotos de referencia no son los españoles, que también, porque bueno, al final hablan español, pero sobre todo son Sergio Pérez y Pastor Maldonado. Claro, a veces es un poco Pastor Maldonado.
Tu rollo, ese es tu rollo, ¿no?
Ahora tenemos que hablar más de ellos, ¿sabes? De hecho, hay una sección que son pilotos de latino y se habla de ellos. También hablamos mucho también de Fernando y de Carlos Sainz, por supuesto, de Roberto Meri también, un poquito menos, porque Manolo Ari, al ser un equipo un poco, bueno, el último de la parrilla, pues ocupa menos titulares. Pero es cierto que claro, tienes que centrarte un poco más en saber que vas dirigido al mercado latino, donde tienen esos sus pilotos, y también no a un país concreto, que eso también es muy difícil, no vas dirigido a los argentinos, sino Argentina, México, Venezuela, Uruguay, Honduras, Chile, bueno, en fin, todo el Centro y Sudamérica.
¿Y Carlos tiene tirón o no?
Carlos tendría muchísimo tirón, eso seguro, ¿sabes? Seguro. Yo echo mucho de menos las tertulias que tenía él y Manuel Franco. La verdad que creo que
no, una pareja. Bueno, pues hablo de Carlos Miquel, pero Carlos Sainz.
Preguntaba por los seis, pero yo encantadísimo. Mira, me estoy emocionando.
Carlos, te he echado un tiro para ti gratuito.
No, muchas gracias, mira. Yo estaba callado, yo sabía por dónde ibas desde el minuto uno, pero digo, vamos a dejar...
Ha arqueado las cejas y ha dicho, ¿yo?
Vamos a dejar que me está gustando
pensé
eso.
Que, claro, pensé que me lo estabas intentando colar en el programa y digo, hombre, pues tendría tirón.
Hombre, un hueco siempre tendría, ¿no? Pero Carlos Sainz tiene tirón allí en Latinoamérica.
Tiene muchísimo tirón, porque para empezar, encima su padre por toda Sudamérica, es un ídolo absoluto, por toda su historia en el Dakar. O sea, su padre es ahí lo más, y Carlos Sainz tiene muchísimo tirón, y encima ahora Red Bull está haciendo mucho roadshow y mucha exhibición por todos esos países. Estuvo hace un par de semanas en Lima, la semana que viene, el día 27 de junio, está en México también haciendo una exhibición, con lo cual encima también lo están promocionando mucho por ahí, y tiene muchísimo tirón, porque también se lo ha currado el chaval, porque ha hecho una temporada, lleva una temporada absolutamente espectacular, y ha impresionado a todo el mundo.
Muy bien, Ira, que nos alegramos un montón de saber de ti, que de vez en cuando date una vuelta por aquí, que curres bien ahí para esta gente.
No, y Nira en la COPE daría mucho juego también, ¿eh? Tendría mucho tiro.
No, claro. Gracias por devolverme el piropo. Eso ha estado bien, menuda empanada aquí.
Bueno, un beso, Nira.
Muchas gracias, ¿eh? Un beso.
Un beso, hasta luego. Nira Juanco, que ha estado durante muchos años retransmitiendo para televisión española, para televisión en España, el circuito de Fórmula 1. Bueno, ¿quieres decir alguna cosa más para mañana?
Bueno, decir al hilo de la filosofía Zen de Fernando Alonso. A ver, que nadie piense que Fernando no se enfada cuando un coche se rompe y cuando tiene el rosario de Aurora que está sufriendo. Claro que le molesta, pero él es un deportista que es casi psicología, de primero de psicología. Tienes que fijarte objetivos. Estamos hundidos, hay que fijar el objetivo de sacar esto. Entonces, ¿qué pasa? Hoy, por ejemplo, rueda de prensa, Meet the Team, el famoso Meet the Team, que se juntan los jefes de McLaren con sus pilotos. Estaba presente también el presidente de Honda Motor Company, que está viviendo de primera mano el fin de semana peor en fiabilidad del año de McLaren, que ya estamos hablando de poca cosa. Entonces le han preguntado, bueno, ¿no estás infeliz? Y dice, no, si yo ahora estaría donde está Vettel y sí que estaría infeliz, porque no habría sido capaz de ganar a ninguno de los dos Mercedes que se han salido. Si tú ves a los tres que estaban en la calificación, los tres estaban insatisfechos. Uno por hacer un trompo, el otro por no lograr la pole y el otro porque no consigue ganar a Mercedes. Yo estoy feliz porque tengo un objetivo y mi objetivo es sacar esto adelante.
Bueno, está bien. Mañana a las 2 de la tarde, aquí está Carlos Miquel y todo el equipo para contarles el Gran Premio de Austria, a ver qué tal le va a los nuestros, Fernando, Carlos y Meri. Ya saben que sale primero otra vez Lewis Hamilton. Hasta mañana, que te escucho, Carlos.
Venga, un abrazo fuerte,
aquí
hasta mañana.
Seguimos contando cosas en el tiempo de juego.